con el doctor Gerardo Amarilla, que ocupa el viceministerio de Ambiente o subsecretario. Buenos días.
Buenos días, un gusto, un placer comunicarme con ustedes y con toda la audiencia de Paso de los Toros.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo sería correcto decirlo? ¿Viceministro o subsecretario?
El cargo en la Constitución es subsecretario.
Subsecretario.
En realidad, los ministros son secretarios de Estado, en la Constitución están como ministros, y nosotros estamos como subsecretario, capaz que a veces es lo mismo, ¿no? Es sinónimo, aunque legalmente el término es subsecretario.
¿Se encuentra por Rivera o no?
No, hoy estoy en Montevideo, fin de semana me quedé, digamos, a veces las actividades nos obligan a quedarnos medio en la vuelta de la capital. Teníamos algunas actividades el viernes, ahora el lunes también temprano ya tengo que estar aquí en la torre, así que por reuniones y cosas tengo que estar medio cerca. Tengo pensado a Rivera, capaz que dentro de 15 días ir, que hoy ya aprovecho para visitar al departamento de Artigas y un área protegida que me están reclamando hace tiempo y algunos problemas con OFSE. Y ya ahí hago fin de semana Rivera.
Muy bien, no, le iba a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con su ministerio. ¿Qué opina? Porque ayer estaba mirando la prensa de los ómnibus que vienen a comprar a Rivera. Usted es oriundo y originario de Rivera, ¿verdad?
Sí, bueno, en realidad fue una gran discusión el tema de los ómnibus, porque cuando imagínense lo que era la discusión hace de 15 días, cuando estaban cerrados los free shop y los comerciantes reclamaban,
sí, imagino,
que la ciudad estaba muerta, que no había nada y que la gente se estaba realmente complicando la situación económica, porque está lo que es formal, ¿no? Ustedes saben, lo que es el free shop en sí, por ejemplo, ¿no? Pero después hay una cantidad de trabajo en la vuelta, desde el vendedor ambulante, que vende medias en la calle, el cuida coche, bueno, obviamente todos los negocios vinculados a la gastronomía, a la comida, ahí están problemas de formalidad, pero que no están cerrados, pero que están sin gente. Entonces, las queserías y las fiambrerías y los que venden los productos uruguayos, como tanto de ropa como de comidas, alfajores, aceite de oliva, ese tipo de cosas, que también se veían afectados porque al no venir el turista no hay clientes de ningún tipo. Entonces, ahí, bueno, sería una situación complicada, por lo que se pedía, por favor. Lo que sí es estar tratando de controlar, y en realidad siempre fue bastante controlado los free shop, todo el tema del protocolo, ¿no? Que por esos lugares no ingresaran, un control estricto de las medidas sanitarias a los efectos de no generar ningún contagio con los visitantes. Eso creo que se había cumplido bastante bien. Hay incluso algunas cifras en su momento tenía de Rivera, donde el caso vinculado al comercio era algo así como el 5% de los contagios, muy, muy bajo. El 95% se producían en eventos familiares, en fiestas, en actividades de otro tipo. O sea que, bueno, ahí creo que es bien. Los ómnibus asustan un poco al verlos, 30, 40, 50 ómnibus. Pero bueno, más o menos es una actividad que está con mucha lupa del Comité de Emergencia Departamental y así se controla bastante.
Bien, vamos al tema de su cartera de Estado, entonces, pues lo saqué de tema. Yamandú tenía alguna pregunta por allí.
¿Sí? No, y antes de entrar en lo que son los temas que queremos charlar, es importante un poco conocer sobre usted, doctor, porque muchas veces hay cargos que se ocupan por cuota política. No es su caso, que viene no solamente trabajando hace mucho tiempo sobre el tema, sino que además se ha preparado. ¿Nos puede compartir algo al respecto?
Bueno, en realidad sí. Yo les cuento que empecé con la temática ambiental allá hace más de 20 años. Estaba de alguna manera vinculado a Rivera, ya trabajando en el norte del país. No me había recibido todavía de abogado y ya estaba vinculado a los temas ambientales y, bueno, participando de alguna capacitación y también trabajando a nivel de ONG. Me acuerdo que habíamos conformado con un grupo de amigos y de algunos profesionales una ONG que se llamaba Raikatu, ahí en la zona de Rivera y Libramento, que era fundamentalmente vinculada al tema de generar conciencia ambiental, fundamentalmente en el sistema educativo, en los niños, haciendo charlas en las escuelas. Teníamos hasta una mascota que era un capincho y Raikatú en el idioma guaraní, que decía el futuro posible. Así que bueno, un poco la idea era la idea de trabajar sobre la situación, la conciencia que tenemos que tener desde el punto de vista ambiental. Después me vinculé allí, me recibí abogado y enseguida, apenas me recibí, logré presentarme una maestría que fui becado por la Universidad Internacional de la Lucía, donde era básicamente destinada a abogados o a en realidad profesionales latinoamericanos para estudiar derecho ambiental. Esto está llegando al año 2000 y allá fui justo uno de los seleccionados para participar en la maestría. Éramos dos uruguayos, unos 30 latinoamericanos más o menos. Fue una experiencia muy linda, de varios meses en España, estudiando. Luego trabajé aquí en Uruguay en la tesis, que justamente la focalicé en el papel, en el rol de los municipios en la protección del ambiente. Y bueno, allí trabajé un buen tiempo para hacer ese trabajo de tesis. Al final logré el título de máster en Derecho Ambiental. Y seguí trabajando los temas ambientales, aunque no estaban vinculados funcionalmente, ¿no?, al Ministerio de Ambiente. Ahí fui, ejercí como abogado, trabajé con varias comunidades en algunas demandas judiciales por problemas ambientales, me acuerdo, en Rivera, en Paysandú, asesoré algunas en Montevideo. Y después que la actividad política también, desde la Junta Departamental, siempre estuve en las comisiones de medio ambiente, durante dos periodos, 10 años en las comisiones de medio ambiente de la Junta Departamental y del Congreso de Ediles, y luego en el Parlamento Nacional también, fui integrante también durante 10 años de la Comisión de Medio Ambiente, siendo presidente en algunas oportunidades, o sea que con un acercamiento al tema y me gusta además, ¿no?, una pasión por esos temas que van más allá del cargo que pueda ocupar, ¿no?
Sí, bueno, cuando los motivos son esos, no solamente el resultado es mejor, sino que es mucho más agradable poder obtenerlos.
Sí, yo creo que además uno siente la posibilidad y la oportunidad de hacer cosas que pensó durante mucho tiempo, planificó, reclamó. Y bueno, ahora está en nuestras manos tratar de comenzar a avanzar en algunos temas que podríamos haber avanzado más en estos años y que lamentablemente uno a veces siempre se queda con gusto a poco, ¿no?
Uh-huh. Tenemos una pregunta que es por donde vamos a arrancar de un oyente que nos pregunta sobre la oficina del Rincón del Bonete, que tenía que ver con la iniciativa para el Río Negro.
Bueno, allí en realidad la iniciativa del Río Negro, primero voy a, capaz que ustedes lo saben, pero por lo menos para que la audiencia a resumir un poquito qué supone, qué significa.
Le agradezco.
Es interesantísima la propuesta que viene desde el periodo pasado, cuando se firma el contrato de la República Oriental de Uruguay con UPM para la construcción de la planta UPM2. Allí se plantea como parte de la negociación la generación de una iniciativa a partir de un fideicomiso con dinero que pone la empresa y con dinero que pone el Estado uruguayo. Se genera un fideicomiso para hacer obras, estudios, investigaciones, campañas, que mejoren las condiciones de la cuenca del Río Negro antes de que la empresa comience a funcionar. Reconociendo que el estado del Río Negro es complicado y es preocupante desde el punto de vista de la situación ambiental, se genera este fideicomiso para hacer algunas obras. Tiene que ver con la financiación de, por ejemplo, la extensión de saneamiento en Paso de los Toros, la construcción de saneamiento en Centenario, el aporte que se hizo para el relleno sanitario allí en Paso de los Toros. Eso es parte del fideicomiso. Y la iniciativa Río Negro tiene que más que ver con una serie de proyectos de investigación que tiende a decir, bueno, investiguemos la situación de la cuenca del Río Negro antes de que comience a trabajar la fábrica UPM2, a los efectos de poder saber, bueno, a ver, cuál es la calidad del agua realmente en todos los periodos del año. ¿Cuáles son los orígenes que afectan esa calidad? ¿Cuáles son los impactos que tienen esos cambios de la calidad del agua en la fauna, en la flora? ¿Qué problemas ha habido justamente con la evolución de las plantaciones o de la vegetación que hay en el borde del margen del río, con la fauna ictícola, digamos, los peces que hay en el mismo, qué cantidad, qué calidad, qué problemas tienen las poblaciones de peces, cómo es la dinámica del río en sí, cuáles han sido los problemas de cantidad y de calidad de agua, digamos, básicamente el estudio de las poblaciones que están en su margen, qué impacto generan esas poblaciones al río, la población por su vida, digamos, cotidiana en el mundo urbano, lo que impacta, también las industrias, la actividad productiva, revisar todas las variables en unos proyectos que tienen que ver con diferentes áreas, algunos que tienen que ver con temas educativos, con temas sociales, de sensibilización de las comunidades que están en su entorno, y allí participamos el Ministerio de Ambiente, que preside el Comité Coordinador Institucional, después el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ganadería, pero después tenemos vínculos con el ATU, la UTEC, la Universidad de la República, UTE, por supuesto, OCE, las intendencias, los municipios, o sea que con una cantidad de actores que están vinculados de una u otra manera al río. Esa iniciativa, en realidad no estamos trabajando ya hace varios meses con los atrasos que hubo por la pandemia, y en realidad tendríamos que hacer una presentación, estamos preparando una presentación para hacer el paso a toro cuando pasen las medidas, a los efectos de presentar los ya más de 20 proyectos que tenemos aprobados y algunos de ellos trabajando, y los en total 36 o 37 que se van a aprobar y que vamos a tener resultados seguramente, bueno, a partir del año que viene. Este es un trabajo interesantísimo que involucra una cantidad de gente, de diferentes organismos públicos y también de la universidad y de asociaciones civiles. Hay algunas tareas vinculadas también a la educación ambiental que van a recorrer escuelas y centros, los comités de cuenca y subcuencas del Río Negro, las diferentes localidades. O sea que aquí hay un trabajo muy interesante que esta iniciativa va a llevar adelante. Allí hay una propuesta de, bueno, hay una persona que es responsable de la iniciativa o que hace un poco la Secretaría Ejecutiva de la misma, que está radicada en Paso de los Toros, y que se tenía previsto antes de que empezara la pandemia la instalación de una oficina en, como ustedes decían, allí cerca de la represa. Luego se evaluó que abrir una oficina en aquel lugar capaz que no era lo más ideal, pensando que en realidad, bueno, para los propios isabelinos no le queda muy cómodo trasladarse para hacer alguna consulta o algún tema a ese lugar. Capaz que lo ideal sería instalarla en la propia ciudad de Paso de los Toros.
Sí, y también un poco más de visibilidad.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, eso es una cuestión que no hemos definido, tenemos previsto definirla. Aprovecho la pregunta del oyente y capaz que en la próxima reunión del comité coordinador lo voy a plantear como un tema de definición, y tal vez tengamos que hablarlo con el señor alcalde, con el que también vamos a tener que hacer una visita ahí de Paso de los Toros y hablar sobre este tema, ¿no? Porque es una pieza clave, ¿no?
Uh-huh. Y por estos días entregaron a la intendencia, al municipio, las obras del nuevo vertedero. Soluciona el va a solucionar el gran problema ambiental que desde hace muchísimo tiempo arrastra Paso de los Toros, y se va a verter todo el relleno sanitario que hay en los alrededores en una primera instancia en ese vertedero, y se va a completar tanto con los residuos de Paso de los Toros, Centenario y la planta de UPM. ¿Los isabelinos podemos soñar con el apoyo por parte del Ministerio de Ambiente para tener un nuevo vertedero, es decir, no este que estamos hablando ahora, que tiene una proyección de 2 a 5 años, sino uno nuevo en un lugar diferente a lo que es la zona urbana de Paso de los Toros?
Sí, yo creo que sí. Justo el otro día estuvimos hablando, porque el alcalde me lo planteó en una reunión que tuvimos en Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó, y que teníamos que definir. Yo le planteé, bueno, creo que la vida útil de esta ampliación, de esta obra que es nueva, pero que está básicamente ubicada en el antiguo relleno, es una ampliación provisoria por algunos años. Creo que hay que apuntar hacia otra solución. Estamos buscando nuevas alternativas, nuevas soluciones, nuevas tecnologías que no supongan el enterramiento de basura. Yo creo que tenemos que, de una vez por todas, visualizar que allí tenemos una fuente de recursos muy importantes. Y para eso tenemos que trabajar fuertemente en educación, en cambio de conciencia y en los procesos de valorización de esos materiales, ¿no? Yo creo que el otro día tuvimos la reunión justamente que les comentaba en Tacuarembó, donde le presentamos al intendente para todo el departamento de una propuesta que tiene que ver con un proyecto, un trabajo sobre economía circular, que es identificar, apoyar, promover, capacitar técnicamente a aquellos actores que están trabajando en el tema reciclaje y en el tema de reutilización y de residuos, y valorización de los mismos, a los efectos de, bueno, ya sea un emprendedor, una persona, una familia, una empresa, una cooperativa, una ONG, darle los elementos para poder fortalecer su trabajo y que estos actores, además de ayudarnos a bajar la contaminación y el impacto ambiental que tiene el mal manejo de los residuos, también generen actividad económica y también inclusión a partir de nuevos empleos. Uh-huh. Usted sabe que una cifra que yo tiro, porque es la que más visualicé y que me parece más fácil de entender, toda la basura puede ser o es un recurso que puede tener un valor económico importante. Algunos a veces no nos damos cuenta, pero solamente botellas de plástico, que es un residuo que, si bien no tiene mucho volumen, no es el mayor volumen de residuos, ni es el mayor porcentaje, ni es el mayor peso, ¿no? Uh-huh. Pero las botellas de plástico se ven mucho, entonces a uno le llama la atención, no le gusta ver botellas en los arroyos o tirado en la calle, ¿no? No es un residuo tampoco que genere impactos importantes desde el punto de vista de la contaminación, porque en la botella no emite gases ni olores, no genera la botella en sí no genera ningún residuo líquido, digamos, que pueda contaminar las napas freáticas o su suelo, pero la botella genera un impacto visual y tapa las bocas tormentas y genera impactos en los arroyos y no nos gusta verla. Bueno, esas botellas, al Uruguay entran más o menos en un volumen de 12.000 toneladas por año de botellas. Es un volumen importantísimo, ¿no?
Uh-huh. Sí, muy importante.
12.000. ¿Sabe cuántos se reciclan? ¿Cuántas vuelven al mercado de producción de nuevas botellas? De las 12.000, solo vuelven 2.000. O sea que hay 10.000 botellas que quedan tiradas cada año, toneladas de botellas que quedan tiradas cada año en nuestro país, uh-huh, tiradas o enterradas, ¿no?, o desperdiciadas. ¿Cuánto significa eso en dinero que perdemos? Dinero que tiramos, que enterramos, que prendemos fuego, ¿cuánta plata? 4 millones de dólares.
No, es una cifra importantísima, aparte de la otra que es incuantificable, que es el daño ambiental que provoca, porque si bien no es no genera olores o esparce químico, lo que es el plástico es algo que demora mucho tiempo en degradarse, no lo vamos a ver nosotros ni nuestros hijos. Entonces es preocupante, ¿verdad?
Saque la cuenta que si nosotros si esos 4 millones de dólares lo dividimos entre los jornales, ¿no? Los jornales solidarios que ahora se aprobaron, ¿no? Y que estaba trabajando la gente, serían 12.000 jornales más que podríamos dar, 12.000 empleos más por mes que podríamos tener con esas botellas que se desperdician, ¿no? Para comparar, ¿no? La cifra.
Y hablando de lo que es, hablando de dinero y de basura y de reciclaje, en la normativa que existe hoy en día, ¿se contempla por parte del Ministerio apoyar en lo particular aquí en Paso de los Toros a la cooperativa que hay de recicladores, que hoy en día es la intendencia, la alcaldía, la que está ayudando con el tema de su salario?
Sí, sí, bueno, es un tema que nosotros lo estamos siguiendo. Ya habían planteado tanto la gente del municipio como de la intendencia y como del MIS de Tacuarembó ese tema de la, creo que se llama Vida, ¿no?
Sí, la cooperativa que está funcionando funciona en el marco del proyecto Vida.
Vida. Bueno, ahí nosotros tenemos justamente un expediente, un trámite, que estamos tratando de que con el Ministerio de Ambiente, pero sobre todo la Cámara de Industria, que es la que tiene que validar, digamos,
la ley de envases.
La ley de envases, apoyar con jornales a esa cooperativa. Sabemos que ahora está haciendo un gran esfuerzo el municipio y la intendencia, y estamos intentando de que de tanto el Ministerio como la Cámara se pueda terminar ese trámite que quedó medio inconcluso, ya viene el tema del periodo pasado, a ver si podemos resolver el tema económico ese a la brevedad. Es un tema que tenemos en carpeta, y justamente esta semana hablábamos con el alcalde a los efectos de ver de cómo resolvemos ese tema.
Uh-huh. Y respecto a nuestro río, ¿usted, doctor, qué piensa? ¿Que dentro de unos años, cuando comience a funcionar la planta de UPM, vamos a estar igual que ahora, mejor o peor?
Bueno, yo espero y voy a trabajar para que estemos mejor. Uh-huh. Porque ahí el tema del río hoy, tenemos un problema, en realidad no solamente en el Río Negro, en el Uruguay, tenemos un tema de problemas vinculados a la contaminación de aguas superficiales, complicado. Que lamentablemente tenemos un estudio que hizo la agencia de cooperación japonesa, la JICA, ya hace algunos años, que empezó en el 2004 el estudio y que fue hasta el 2013 más o menos. Ahí hay unos informes muy interesantes sobre el nivel de contaminación de aguas que se había generado en Uruguay, las causas de la misma. Así tenemos un porcentaje importantísimo de contaminación de nuestros ríos y arroyos, que esto es también aplicable al Río Negro, Paso de los Toros, sobre la contaminación, que tiene básicamente un gran porcentaje de origen indefinido. Se llama la contaminación difusa. No es una contaminación puntual. No, usted no puede decir que es de tal fábrica, de tal empresa, de tal caño que está vertiendo al río tal sustancia que está contaminando. Hay una contaminación difusa que realmente está presente en el agua del Río Negro, pero bueno, no sabemos exactamente cuál es el origen de la fuente. Está difuso en toda la cuenca.
Claro,
en la cuenca y en la subcuenca, ¿no? Porque sí, esto evidentemente...
Siempre se le echa la culpa a la agroindustria y al tema del glifosato y de los fertilizantes y todo ese tipo de cosas.
Y bueno, sí, claro, eso seguramente es parte, pero también no podemos identificar exactamente, porque incluso se han hecho estudios sobre si encontramos en el agua algunos restos de productos agrícolas concretos, ¿no? Uh-huh. Y a veces se encuentran algunas trazas, pero no son, no es una cuestión que diría, sí, es claramente identificable en tal producto, en tal sustancia que se echa en tal estancia o en tal chacra.
Claro, y el otro tema importante que tenemos aquí en Paso de los Toros es que estamos entre dos lagos, es decir, estamos nosotros acá en el lago de Baigorria y antes está el lago del Rincón del Bonete.
Sí,
y aguas abajo, Palmar. Es decir, que el proceso de eutrofización es más que posible. Bueno, lo hemos estado viviendo, ¿no? Porque realmente este año
mejoramos
de una manera, la verdad, muy contentos, porque aparte uno, ¿qué es lo que ve como isabelino? Que el que, primero lo sufrimos todos, ¿no? Pero ¿quién sufre más? El que menos tiene.
Claro.
Porque el que más tiene o se va de vacaciones a otro lado o tiene una piscina en su casa, lo soluciona de otra manera, pero el que menos tiene, que vive de la pesca o que su descanso en el verano es poder darse ese baño en el río y resulta que está verde el río, bueno, ahí estamos sí, bueno, en un
ahí,
problema.
Yo creo que ahí nosotros, me parece, porque yo le digo que vamos a estar mejor y que espero que estemos mejor, porque por dos o tres razones. Primero, que vamos a tener, la empresa UPM va a tener un caño que toma agua y otro caño que vuelca el agua después del tratamiento, después del proceso industrial. Ese caño que va a tener ahí en el Río Negro, esa pluma de descarga de aguas aguas tratadas, va a tener un sensor en la punta, un sensor con todas las herramientas tecnológicas para saber exactamente a tiempo real y en forma permanente cómo sale el agua y qué cosas tiene el agua. O sea que ahí no va a haber contaminación difusa, va a haber una si hay contaminación va a ser muy concreta, muy vigilada, muy controlada y a tiempo real. Vamos a tener esos datos conectados directamente a la computadora del Ministerio de Ambiente de Montevideo. Uh-huh. Pero no solamente ese sensor ahí. Vamos a tener a lo largo del río más o menos unas 10 boyas en diferentes lugares de la represa, del segundo lago, digamos, ¿no? Unas 10 boyas que van a estar controlando y monitoreando la calidad de agua de forma también permanente, a un clic de distancia, digamos. Ajá. 10 boyas que algunas van a ser puestas por la iniciativa Río Negro, que después van a quedar a cargo del Ministerio de Ambiente, y otras boyas que son de la propia empresa, obligación de la misma de tener un monitoreo también paralelo, ¿no? Uh-huh. Eso va a tener como resultado que ustedes no se van a enterar que el agua está bien o mal de cómo la vean, de cómo la padezcan cuando tiene problemas. Que vamos a tener permanentemente nosotros los datos previos de cómo está los niveles de contaminación, de cuándo se está complicando la cosa, de cuándo estamos siendo rumbo a una situación de generación de, por ejemplo, de flotaciones algales. Bueno, ahí vamos a tener claramente la posibilidad de tratar de, bueno, de prever las cosas, de tratar de evitarlas, de identificar las fuentes, cuáles son de contaminación. O sea que vamos a tener un río mucho más monitoreado y esperemos que además, no solamente para tener volver a la calidad que alguna vez tuvo el Río Negro, sino que también podemos disfrutarlo mejor, ¿no? Y sacarle más provecho desde el punto de vista, bueno, de turismo, de recreación, de también de que ese valor que tenemos así del recurso natural no termine siendo el lugar donde tiramos todo lo que no nos gusta y no nos sirve, sino que es justamente un lugar para aprovecharlo, para disfrutarlo y para, ¿por qué no?, promover varias actividades turísticas a partir de él, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué posibilidades tenemos de que esa información sea transparente y podamos acceder todos los isabelinos? Es decir...
Ah, no, va a estar. Se prevé que eso esté en el Observatorio Ambiental, que es un portal que tiene la página del Ministerio de Ambiente, que hoy ya tenemos alguna información cargada de todo el país, ¿no? Y que vamos a tener allí un capítulo específico de lo que va a ser la cuenca del Río Negro y que va a estar cargada directamente en el Observatorio Ambiental, donde esperamos que los ciudadanos tengan acceso libre para justamente ver los resultados y ver al detalle, digamos, lo que está pasando en este caso en el subrío, ¿no?
Uh-huh. Correcto.
Otra pregunta, doctor. ¿Existe alguna tecnología para el tema del tratamiento del tema algal cuando suceden, sí, esas floraciones? ¿Hay algún tipo de componente, bueno, químico o alguna forma?
Sí, tenemos diversas. Yo he recibido, por lo menos en estos tiempos que estoy en el ministerio, por lo menos he recibido 4 equipos o 4 soluciones técnicas para resolver el tema de estas relaciones de algales o de cianobacterias, como las conocemos. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con procesos de tratamiento del agua. Allí tenemos 2 tipos que tienen que ver. Una con la ozonización del agua, que es agregarle ozono al agua y a partir de esa actividad que se hace con una corriente eléctrica, digamos, se genera la eliminación de las condiciones para que florezca la cianobacteria. La otra tiene que ver con unas frecuencias de ondas electromagnéticas, ondas que se emiten bajo el agua y que impiden que las cianobacterias suban a la luz y hagan la fotosíntesis, entonces terminan muriendo en el lecho del río.
Sí, pues se reproducen con el sol, ¿no? Con la luz.
Claro, sí, se reproducen porque el agua, la temperatura aumenta y el agua se calienta, por la luz y por también el exceso de nutrientes. O sea, uh-huh. Hay muchos nutrientes en el agua, entonces ahí crece.
Sí, es como el alimento para ellas.
Es el alimento. Uh-huh. Entonces, estas ondas de radio terminan impidiéndoles que suban a la superficie, entonces terminan muriéndose por falta de luz en el lecho del río. La otra tecnología que me ha planteado es una tecnología con una especie de, yo lo explico así comúnmente para que ustedes lo entiendan, de una arcilla, de un polvo que se tira en el agua, y que ese polvo lo que hace es que las encapsula a las cianobacterias y las entierra en el lecho del río, por así decirlo. La cuarta tecnología tiene que ver con la inclusión en el agua de otras bacterias. Bacterias buenas, invisibles, que se comen a las cianobacterias. Uh-huh. Un tema de lucha.
¿Qué oportunidad sería de aprovechar el emprendimiento de UPM y el poder económico para que ellos puedan invertir algo en ese, en algún sistema, ¿no? Estaría muy bueno eso.
Bueno, sí. Bueno, ahí les estoy dando, les comenté 4 posibles, que todas ellas tienen sus pros y sus contras. Algunas son posibles de aplicar en lugares grandes, otras en lugares chicos, en pequeñas espejos de agua, otras en grandes extensiones, tienen sus diferentes costos. Estamos estudiando, ahí generamos una comisión del Ministerio de Ambiente junto con OCE y con la Universidad de la República para evaluar todas estas tecnologías. También tenemos allí otro elemento que si bien no es para combatirlas, es para identificar las posibles condiciones de estos eventos a través de imágenes satelitales. Tenemos un trabajo muy serio dentro del Ministerio de Ambiente y justamente en el Observatorio Ambiental que les comentaba, donde allí incluso hicimos un acuerdo con Google para tener capacidad de almacenaje de imágenes a tiempo real y con mucha agilidad y mucha calidad, para saber por los colores que se ven las imágenes satelitales dónde estamos proclives a la formación de estas floraciones, y lo podemos prever. O sea, no podemos resolverlo con esta tecnología, pero podemos preverlo y decir, bueno, capaz que dentro de 3-4 días va a haber una floración de algas en la represa de Palmar, por decirlo, y esto va a afectar las costas de, Soriano, Colonia, San José, en una semana. O sea, son temas que podemos, por lo menos prever la situación como lo hace meteorología, ¿no? Uh-huh. Con los fenómenos climáticos. Pero lo fundamental acá, más allá de estas tecnologías que yo les comentaba, tiene que ver no con actuar sobre el síntoma del problema, sino sobre el origen. Y eso tiene que ver con justamente el exceso de nutrientes que es el alimento que tienen las cianobacterias para desarrollarse. Y ahí tenemos que trabajar en reducir el impacto de los nutrientes que a veces se colocan en la actividad agropecuaria y que, también de la actividad urbana, digamos, de la vida de las ciudades, que tenemos que ver cómo mejoramos, bueno, el tratamiento de las aguas cloacales, cómo mejoramos el tema de las formas de amortiguar la llegada de cuando se campan, se lavan los campos de agricultura y esas sustancias terminan en el río, y allí tenemos que ver de qué manera amortiguamos eso, o trabajando en mejorar la aplicación de esas sustancias en la producción, por ejemplo, o amortiguando también con mejorar la flora autóctona en las márgenes de los ríos, o los humedales, o los bañados, que son filtros naturales que tiene la naturaleza para digamos, consumir esos nutrientes y que no lleguen al río para cambiar las condiciones del agua, ¿no?
Claro, nosotros ahí en ese sentido, en la última solución, tenemos un problema porque en realidad en lo que es las márgenes del Río Negro, ya sea del lado de Baigorre y del Rincón del Bonete, por su propio tamaño, todo lo que era la flora nativa está bajo agua.
Claro.
No está más. Y nos comentaba el director de UTE, Algorta, que ellos contribuyendo desde su lado, ahora tienen una nueva política que respeta un poco más la ecología respecto al manejo de la represa, y que siempre hay un flujo diario mínimo por ¿cómo es? Durante todo el año de la represa.
Sí, bueno, ahí justamente para el proceso industrial de la planta se requiere un flujo que ahí tendremos que adecuar lo que es la producción de energía a partir de la represa, y bueno, asegurar y garantizar ese flujo permanente de agua, que también eso calculo que va a terminar mejorando las condiciones de agua del río, cuestión que no pasaba antes, porque a veces UTE, obviamente que UTE se manejaba en el manejo de la represa exclusivamente por sus necesidades y sus beneficios económicos desde el punto de vista de cómo se producía energía, ¿no? Y ahora, al tener primero otras fuentes, como la eólica, que ahora le genera también un aporte importante. Bien. Y al tener la necesidad de asegurar el flujo permanente de agua, creo que también eso va a mejorar las condiciones del río, y esperemos que así sea, ¿no?
Ajá. Bueno, muy bien. Queremos agradecerte estos minutos que has tenido con nosotros, con Radio Paso de los Toros y con nuestro programa, con Santa Marta, y bueno, y seguramente tanto por la importancia que tiene el tema para nuestra comunidad aquí en Paso de los Toros, como la importancia que afuera de lo que es tu función y el cargo que desempeñas hoy en día es importante para ti también, seguramente en algún momento te estaremos molestando.
Pero por favor, no es ninguna molestia, al contrario, un gusto. La verdad que la pasamos muy bien y un placer hablar con ustedes, y en cualquier momento capaz que hasta lo hacemos personalmente ahí en Paso de los Toros, que es un lugar que me gusta mucho y que además lo disfruto cada vez que voy.
Bueno, para mí también un gusto, Gustavo Amarillo le habla, un gusto haber estado charlando esta mañana. Fuimos colegas, usted fue edil también, ¿no?
Sí.
Yo también estuve ahí en el Congreso Nacional unos años. Ahí
en esas líderes,
sí. Ahora estamos en el Consejo con el alcalde ahí. Así que estos temas son muy interesantes para charlar. Bueno, para mí es un gusto también que haya estado en este programa aquí en AM1110, y vamos a estar en permanente contacto porque, bueno, esto de la UPM, el tema del río, no, nos toca muy de cerca, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, como siempre, a las órdenes.
Bueno, muchas gracias.
Chao, chao. Chao, buenos días.